8 y 12 minutos de la tarde, aquí comienza el enfoque. Estaban ustedes escuchando en la sintonía de Onda Madrid las palabras de la presidenta de la comunidad de Isabel Díaz Ayuso. Castilla y León cierra hasta el 9 de noviembre. Castilla-La Mancha cierra hasta el 9 de noviembre. Madrid quiere cerrar por días, quiere moldear a su forma el decreto del estado de alarma que llega mañana al Congreso de los Diputados.
El enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
Recapitulamos las palabras de los tres presidentes autonómicos, de Emiliano García Page, de Alfonso Fernández Mañueco y de Isabel Díaz Ayuso, en esa comparecencia conjunta desde la ciudad de Ávila. Begoña Alarcón, ¿qué tal, Begoña? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues empezamos por las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que recurre al discurso quirúrgico. Está dispuesta a cerrar Madrid, pero solamente durante los tres días del Puente de Todos los Santos, es decir, el viernes, el sábado y el domingo. Ahora mismo, en estos minutos siguientes, va a escribir una carta al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, pidiéndole que, ya que mañana se va a debatir la prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados, se modifique ese decreto para que permita a las comunidades autónomas perimetrar por días, no por un periodo de 7 días mínimo, que es lo que, según fuentes del Gobierno regional, establece ese decreto. Así que todavía la decisión está abierta. Si el Gobierno central se lo permite, Madrid cerrará en el Puente de Todos los Santos, pero solamente esos 3 días. Una decisión confronta directamente con la que han tomado las dos Castillas, que sí, allí sí estarán prohibidos los desplazamientos fuera de sus regiones entre este fin de semana y el 9 de noviembre. Los tres presidentes han dicho que han mantenido una reunión de diálogo. Los tres han dado un paso al frente para tomar medidas drásticas y proporcionadas a la vez, y los tres han pedido a la población responsabilidad.
Gracias, Begoña Alarcón, con la última hora desde esa cumbre, esa reunión a tres bandas entre Emiliano García Page, presidente castellano-manchego, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, e Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se quiere cerrar Madrid, pero solo este puente, el Puente de Todos los Santos, solo hasta el lunes. Buscaremos reacciones de los diferentes grupos regionales, de los diferentes grupos de la Asamblea a lo largo de este programa, pero es lo que querían esos grupos. Pepe Frutos, ¿qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues esperamos esas reacciones al anuncio de la presidenta, que el cierre se puede hacer por días. En principio, el cierre perimetral de Madrid, sin ese condicionante, contaba con el respaldo mayoritario en la Asamblea, ya que toda la izquierda y Ciudadanos lo apoyan y lo habían pedido, y el PP estaría a lo que diga el Gobierno. Eso sí, PSOE más Madrid y Unidas Podemos coinciden en que este tipo de limitaciones no sirven de mucho si no se refuerza la sanidad, se contrata más rastreadores y también se incrementan las pruebas. La voz discordante, Vox, que no es partidario del cierre por las limitaciones a la libertad y las consecuencias económicas que dicen supone. Los de Monasterio piden que mejor haya más rastreadores, más test y más inversión en sanidad. Lo dicho, esperamos a las reacciones a esa novedad. El cierre de Madrid, si se ejecuta, se tiene que hacer por día, según Ayuso.
Gracias, Pepe Frutos, con esas reacciones desde la Asamblea de Madrid. Es la noticia del día, es la noticia de la semana, la intención de Isabel Díaz Ayuso de cerrar Madrid, pero moldeando el decreto de estado de alarma. Quiere cerrar Madrid, pero solamente hasta el lunes. Se ve prácticamente obligada a tomar esa decisión, aunque sea leve, de cerrar Madrid, porque en esa reunión con sus homólogos, con el presidente castellano-manchego y el presidente de Castilla y León, pues ambos querían cerrar desde el principio y prohibir la entrada a ciudadanos de comunidades limítrofes, con lo que Madrid estaba arrinconada prácticamente antes de esa reunión. Madrid, que hoy vuelve a registrar más de 2.000 nuevos contagios por coronavirus y cerca de 40 fallecidos. En España, los nuevos infectados crecen hasta rozar los 20.000 nuevos infectados y los fallecidos ascienden a 168. 8 y 17 minutos de la tarde, con datos como estos se toman medidas hacia un sitio y hacia otro y algunas amparadas bajo el paraguas del estado de alarma que el gobierno, se lo estamos contando, tiene intención de prorrogar 6 meses. Mañana lo defiende en el Congreso Salvador Illa, no Pedro Sánchez, que hoy lanzaba su oferta final al resto de grupos en el hemiciclo.
El Consejo de Política Interterritorial, donde está representado el Ministerio de Sanidad y los consejeros y consejeras de Sanidad, si estipulan que no es necesario ya la alarma, el Gobierno de España revisará su decisión y levantará el estado de alarma en 4 meses.
Bajaba la oferta de 6 a 4 meses y preguntando a los consejeros entonces en la Interterritorial de Salud para pulsar su opinión de cara a si tiene que seguir siendo necesario para entonces ese decreto del estado de alarma. El caso es que Pedro Sánchez acudirá y acudirá él, no sus subordinados, cada 2 meses a la Cámara para informar de la situación y del estado de alarma, pero a eso, a informar, no a ratificar. No a que se vote si continúa o no ese estado de alarma, solo para informar. Es una propuesta de Esquerra Republicana que tiene asegurada a priori mayoría absoluta y que a Pablo Casado, al líder del Partido Popular, se ve que no le ha gustado demasiado.
Lo que acaba de decir usted ahora mismo es eludir el Parlamento, menos a lo presidente los fines de semana y más venir aquí, como estipula la Constitución.
Igual es que alguien pensaba que Casado y Sánchez de repente eran socios y todo se había convertido en un camino de vino y rosas entre gobierno y oposición, después de las palabras de Pablo Casado la semana pasada durante la moción de censura presentada por Santiago Abascal, que viendo lo que decían algunos la semana pasada, pues podía hasta parecerlo. El caso es que se toman medidas, se destoman, como por ejemplo las reuniones en Madrid entre las 12 y las 6 de la mañana de no convivientes, que ahora les contamos, los bares en un sitio cierran a una hora, en otros a otra, y en otros no abren directamente, unas comunidades se cierran, otras, como Madrid, quiere cerrar, pero solo unos pocos días, no los 7 que estipula como mínimo el decreto del estado de alarma. De unas zonas se puede salir, de otras no, por unas se puede pasar y por otras no. Vamos, que al final va a tener razón Felipe González.
No sé cómo me lo van a aplicar en Madrid, si por zona sanitaria o por no sé qué, no sé en qué calle me van a parar o voy a poder atravesar, no sé si voy a poder atravesar por Castilla-La Mancha para llegar a Extremadura y no sé si me van a dejar entrar en Extremadura. Es que no lo sé. Y si lo sé hoy, puede que no lo sepa mañana.
No lo sabe hoy y puede que no lo sepa mañana. Un caos, vaya. Y lo que menos nos conviene a día de hoy con la situación actual es eso, precisamente. Por cierto, en otros países ya se toman medidas. En Alemania se cierran bares y restaurantes. En Francia, Macron está anunciando a esta hora medidas y parece que puede ir hacia un confinamiento total, al menos los fines de semana. ¿Se acuerdan ustedes de cuando veíamos lejano lo que pasaba en otros países, allá por el mes de marzo, hasta que nos pasó a nosotros y dijimos que habíamos llegado tarde y por qué habíamos llegado tarde? ¿Saben ustedes eso de que cuando se vean las barbas del vecino cortar? Pues eso, que más vale que vayamos remojando las nuestras, que todo apunta a que vamos a tener que afeitarnos más pronto que tarde. Son las 8 y 20 minutos de la tarde. Tenemos más noticias. Titulares con José Gilgado y con Gloria Risco. Repasamos los datos de la pandemia. España sigue sumando contagios a un ritmo de 20.000 diarios. Gloria.
19.765 en el último día y 168 muertos. Son menos que ayer, casi 100 menos. Es preocupante el dato semanal de más de 700 fallecidos en cifras propias de abril o mayo. Madrid sigue dando datos más contenidos y ya hay 11 comunidades con más incidencia que la región. También baja la presión en los hospitales, aunque hay 38 muertos y 2.700 positivos.
La comunidad, José, matiza que por la noche podrán reunirse en casas 6 personas, convivan o no.
Por la noche o por el día, lo que no van a poder hacer es salir a la calle, ni todos juntos ni por separado, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. No es causa justificada para circular la de venir de una reunión con amigos. Siguiendo al pie de la letra la norma, quedan 2 soluciones para las reuniones con amigos, la de seguir la cena hasta las 6 de la mañana o que los invitados se queden a dormir.
Mucho sería alargar la cena hasta las 6 de la mañana. Los asistentes a la cena del Español piden disculpas.
Lo hacen después de la polvareda que han despertado las fotos del evento. Se juntaron al menos 80 personas sentadas, eso sí, en mesas de 6. El principal señalado, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoce que hubiera sido mejor no estar y asume las críticas.
Muchos ciudadanos no lo han entendido y quiero decirles que tienen razón.
Alemania toma medidas drásticas y reduce la actividad casi al mínimo.
Sí, lo apuntabas antes, cierra los bares, los restaurantes, el cine, el teatro y el deporte aficionado. Solo se mantienen abiertas las tiendas, las oficinas y las escuelas, aunque no las universidades. La canciller Merkel no descarta más restricciones. Ahora mismo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, acaba de anunciar un confinamiento total a partir del viernes. Aunque eso sí, va a dar unos días de margen para que los franceses que vivan en otros lugares y hayan salido de vacaciones puedan volver.
La Guardia Civil desarticula una red de empresarios que apoyaban al fugado Puigdemont.
El juez que ha ordenado los registros a los financiadores de Tsunami Democrático ha hecho algunas averiguaciones sorprendentes. La que más es que Rusia ofreció a Carles Puigdemont 10.000 soldados para asegurarse la neutralidad de Cataluña. Putin quería convertir a la República Catalana en la nueva Suiza.
Telemadrid, premio Ondas por el programa Eso no se pregunta.
Concretamente ha concedido el jurado el galardón al mejor programa emitido por emisoras o cadenas no nacionales. El espacio distinguido es un especial dedicado a personas que padecen enfermedades mentales.
¿Te molesta que te llamen loco? Pues no. De hecho, a mí la palabra loco y la palabra locura me gustan. Me gustan porque me parece indicativo de algo fuera de lo común.
Este es el estilo del programa, un formato innovador. Da voz a colectivos desfavorecidos y lo hace en un estilo directo y sin tapujos. Enhorabuena.
Enhorabuena desde el equipo del Enfoque. A partir de las 9:30 ponemos el enfoque en la economía hoy con Íñigo de Barrón, Ricardo Lucas y Beatriz Marín. Bea, buenas tardes.
Buenas tardes. Hablaremos de los presupuestos que vamos a desgranar para saber las partidas destinadas a las comunidades autónomas y también para los distintos colectivos, como por ejemplo el de los autónomos, uno de los más perjudicados durante la pandemia y para el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado esta tarde la siguiente partida para proyectos de innovación y digitalización.
Van a contar con una dotación de 2.230 millones. Igualmente, quiero deciros que se prorroga el método de estimación objetiva para el cálculo del rendimiento neto de su actividad, evitando así el incremento en sus obligaciones formales y en la facturación.
Un colectivo que calcula que en esta segunda ola de la pandemia se van a quedar por el camino 300.000 autónomos. Lorenzo Amor, el presidente de la Federación Nacional, calcula que el 10% tendrá que echar el cierre y da el siguiente dato sobre autónomos que tienen contratados trabajadores y que estiman que no será por mucho tiempo.
Y tenemos un 43% de autónomos que tienen trabajadores a su cargo, el 60% duda poder mantener o cumplir la cláusula de salvaguarda de mantener el empleo durante 6 meses.
De todo esto vamos a hablar a partir de las 9:30 y también de la bolsa, que ha cerrado con una caída del IBEX 35 de casi el 2,7%, situándose en los mínimos del mes de mayo y por debajo de los 6.500 puntos. En general, las bolsas europeas han cerrado, Javi, su peor jornada en un mes, arrastradas por los resultados empresariales, la incertidumbre del impacto de esta segunda ola y las restricciones en los distintos países.
A las 9 de la noche, todo el deporte con José Luis Poblador en Madrid al tanto. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Todo el deporte que les interesa a nuestros oyentes y una historia humana que nos emociona. José Luis Capitán, atleta madrileño, fue el más rápido en subir el Angliru. Todavía tiene su récord. Su pelea día a día contra la ELA estará hoy presente en Madrid al tanto. Nos contará una experiencia absolutamente vital.
¡Qué historia! Gracias, José Luis Poblador. A partir de las 9 de la noche en Madrid al tanto. 8:25, vamos al tiempo. La previsión para los próximos días, para las próximas horas, Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hoy miércoles hemos visto desde primeras horas el cielo gris, con brumas, con nieblas, con nubes bajas. Después se ha ido abriendo un poquito desde el sur y las temperaturas han sido parecidas a las de ayer. De cara a mañana lo que esperamos es ambiente estable en general. Volveremos a arrancar la jornada en bastantes puntos con esas nieblas, con ese ambiente brumoso, pero luego esperamos nubosidad variable, que el sol también alterne con las nubes y sin precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, ya empiezan los ascensos. Van a continuar en próximas jornadas. Mañana jueves esperamos unas máximas que estarán en general en el entorno de los 15 grados o incluso en algunos puntos superándolos ligeramente. Y en próximos días volveremos a ver, antes de despedir la semana, los 20 grados.
Y vamos a comprobar hasta ahora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Pues a esta hora van a encontrar aún dificultad en la salida de la capital por la A4 en la zona de Butarque por un accidente. En el resto de vías, tranquilidad.
8 y 27 minutos de la tarde. El enfoque Onda Madrid. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid. Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
infantil. Con distancia social, notable presencia policial.
13 días llegan, queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo. Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste en colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Aeropuerto Miami, los mayores de 65 años... no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
El jueves, tarde de fútbol y baloncesto. A las 4:30 en el día 106, Alcorcón Sporting. Y desde las 8:30, cita con el Real Madrid de baloncesto ante el Bayern en la Euroliga. Y en segunda división, Sabadell-Leganés y el derbi madrileño entre Rayo Vallecano y Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. El Enfoque, Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Ocho y 30 minutos de la tarde, le recordamos a esta hora la noticia que les hemos contado, la noticia que hemos escuchado de voz de Isabel Díaz Ayuso al inicio de este programa. Va a solicitar al gobierno que moldee el decreto del estado de alarma para que Madrid solamente se cierre el puente de Todos los Santos, de viernes a lunes. Recapitulamos, Begoña Alarcón, buenas tardes de nuevo, Begoña.
¿Qué tal? Buenas tardes. Eso es, las fronteras de la Comunidad de Madrid permanecerán cerradas durante el puente de Todos los Santos para tratar de poner un dique de contención a la segunda ola del coronavirus, si el gobierno central le permite hacerlo solo entre el viernes y el lunes. Esa es la propuesta de Isabel Díaz Ayuso, que va a trasladar en una carta dirigida directamente al presidente Sánchez. Dice la presidenta madrileña que sus técnicos sanitarios creen que estos confinamientos perimetrales grandes no sirven para nada.
Nuestros técnicos sanitarios en ningún momento nos han dicho que esto funcione para nada. No tenemos un dato concreto que nos asegure que perimetrar toda la Comunidad de Madrid sirve.
En el gobierno madrileño explican que los cierres autorizados por el gobierno central con su decreto de alarma son de 7 días, solo están dispuestos a cerrar durante el puente, sin embargo, en las dos Castillas sí que estarán prohibidos los desplazamientos fuera de sus regiones entre este fin de semana y el 9 de noviembre. Los presidentes de las dos Castillas, de Castilla y León y de Castilla-La Mancha, han reconocido que son medidas drásticas, pero también proporcionadas, a la vez que los tres presidentes han dado un paso al frente y que algunas de las medidas son muy dolorosas, sobre todo restringir para que alguien pueda ir a visitar a la tumba de un familiar. Vamos a escuchar a ambos.
Tenemos que tomar medidas,
medidas que sean drásticas, pero que a la vez sean proporcionadas. Y, como decía antes, estamos aquí tres presidentes para dar un paso al frente en defensa de las personas a las que servimos, en defensa de nuestras comunidades autónomas, pero también en defensa de nuestro país.
La verdad es que es dolorosísimo hacer una restricción sobre alguien que quiere visitar, pues, la tumba de un familiar. Es dolorosísimo, pero es dolorosísimo todo lo que nos está tocando hacer en esta triste pandemia.
Las palabras de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, y de Emiliano García Page, presidente de Castilla y La Mancha. Ayuso opta por el discurso quirúrgico porque las medidas quirúrgicas son más efectivas. Habrá que ver qué contesta el Gobierno.
Gracias, Begoña Alarcón. Habrá que ver qué contesta el Gobierno y habrá que ver qué dicen el resto de grupos de la Asamblea de Madrid. Pepe Frutos, Pepe, buenas tardes. ¿Tenemos alguna reacción ya hasta ahora?
Tenemos alguna reacción. El socialista Ángel Gabilondo ha señalado que el cierre perimetral es una decisión necesaria, pero que ha de acompañarse de otras medidas sanitarias y sociales. Así acaba de tuitear Gabilondo tras la intervención de Ayuso, pero no se ha referido a la condición impuesta por la presidenta de poder cerrar Madrid por días. Sí lo ha hecho Isa Serra, de Unidas Podemos, que sostiene que la presidenta ha incrementado así la confusión con su exigencia de cierre por días. Pensábamos, dice Isa Serra, que la confusión que ha generado Ayuso en estas semanas era insuperable, pero no. Seguimos a la espera de reacciones y a la espera de que se pronuncien en vivo los portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
Gracias, Pepe Frutos, con la opinión del resto de grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. Y todo esto en un día en el que la Consejería de Sanidad ha aclarado que puede haber reuniones sociales nocturnas, es decir, durante el llamado toque de queda entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, puede haber encuentros con familiares o amigos, aunque no convivamos con ellos, hasta un máximo de 6 personas en espacios privados. Lo que sí que está prohibido entre esas horas son los movimientos en toda la región. Y en cuanto al balance sanitario del coronavirus, se han notificado en España casi 20.000 nuevos contagios y 168 fallecidos más.
Hemos decidido el cierre perimetral de toda la región de Murcia, así como de los 45 municipios. No queda otra si queremos evitar una situación más complicada aún. Tomamos en consecuencia una decisión que debe hacer posible que la situación no siga empeorando. No es fácil hacerlo, pero es necesario.
Es necesario y es la voz de Fernando López Miras, el presidente de la región de Murcia, que como acaban de escuchar, se suman a otras, las últimas, ya lo saben, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia, que van a cerrar perimetralmente su región. Eso en España, pero en Europa también se toman medidas. Alemania ha anunciado que ante el avance de la COVID van a cerrar bares y restaurantes, también el ocio, la oferta cultural y el deporte aficionado en espacios cerrados. En Francia estábamos pendientes de lo que estaba diciendo el presidente Emmanuel Macron, que ha dicho corresponsal comunitaria Concha Lozano. Concha, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues lo acaba de anunciar el presidente Emmanuel Macron tan solo hace 10 minutos en directo en la televisión.
Parece que hemos perdido esa comunicación con Concha Lozano. Lo que ha anunciado Emmanuel Macron son medidas más duras de confinamiento en Francia, un confinamiento que no llegaría a los niveles del mes de marzo, pero bastante, bastante estrictos. Concha Lozano, recuperamos esa comunicación. Nos decías, ¿qué ha dicho el presidente Emmanuel Macron?
Pues decía que lo acaba de anunciar él mismo en directo por la televisión pública. Francia ha decidido aplicar el confinamiento casi total o adaptado, como él mismo ha dicho, a partir del próximo viernes. Los colegios quedan abiertos, se puede ir a trabajar o al supermercado, pero se prohíben las reuniones sociales y los desplazamientos. Y se cierran, por supuesto, bares, tiendas, restaurantes. Macron asegura que es la única opción posible tras evaluar todas las demás. Y es que, según el presidente francés, esta segunda ola será más virulenta y mortífera que la primera. Mientras tanto, como decía la canciller alemana Angela Merkel, también ha anunciado el cierre de bares, restaurantes y centros de deporte y ocio a partir del 2 de noviembre. También restringen los contactos sociales y desplazamientos con el propósito, según ella misma ha dicho, de evitar una emergencia nacional. 14.000 nuevos contagios y 85 muertos ha contabilizado en las últimas 24 horas en Alemania. Una cifra que asciende a 24.000 en Italia, donde ya se han producido las primeras protestas y actos vandálicos contra las medidas restrictivas, el toque de queda y el cierre de bares y restaurantes a partir de las 6 de la tarde. Y por último, este país, Bélgica, es ya el epicentro de todos los contagios. Las cifras no paran de subir, a pesar de que llevamos varios días con duras restricciones. Los expertos sanitarios piden un confinamiento total que se va a decidir de aquí a final de la semana para intentar salvar, según el gobierno, mínimamente la Navidad.
Gracias, Concha Lozano, desde Bruselas. Movimientos en Europa destinados a frenar la pandemia, a frenar la expansión del coronavirus. Y aquí, de vuelta a España, seguimos entretenidos con ver qué partidos van a apoyar y a qué precio el estado de alarma que se lleva mañana al Congreso de los Diputados. El Gobierno ha conseguido que la prórroga de esa herramienta constitucional dure 6 meses, aunque Pedro Sánchez ofrece bajarlo a 4, pero a cambio de que Pedro Sánchez rinda cuentas, es lo que le pide Esquerra Republicana. Ha aceptado la enmienda del Partido Separatista para que el presidente del Gobierno se someta al control parlamentario cada 2 meses. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso cada 2 meses mientras esté vigente el estado de alarma y la medida excepcional se revisará dentro de 4. En marzo es la solución intermedia entre lo que proponía el presidente del Gobierno esta mañana y las exigencias de sus socios parlamentarios para darle el visto bueno.
Dentro de 4 meses, el Consejo de Política Interterritorial, si estipulan que no es necesario ya la alarma, el Gobierno de España revisará su decisión.
Al final, el PSOE acepta la resolución de Esquerra que Compromís, Más Madrid, Bildu y el PNV respaldarán y que Ciudadanos aún se está pensando. Ha presentado su propia propuesta para limitar el estado de alarma a 3 meses. Con quien no hay margen de negociación es con el Partido Popular. No se acepta reducir a 8 semanas la alarma y Pablo Casado consideraba la nueva oferta del Gobierno como una cacicada.
Le hago tanta vergüenza esta cacicada que ni siquiera viene usted a convalidarla a las Cortes mañana.
Mañana se terminarán de negociar las propuestas de resolución. En lo que no se rectifica es en que sea Salvador Illa el que defienda la medida ante el Pleno.
Eso sobre la negociación del estado de alarma. Sobre la negociación de los presupuestos, Ciudadanos, sepan ustedes que da vía libre a la tramitación de las cuentas públicas del año que viene. La formación de Inés Arrimadas levanta la veda después de constatar que el Gobierno va a incorporar en su proyecto algunas de sus propuestas. Noelia.
Ciudadanos sigue haciendo lo posible por ser la novia preferida para acompañar al PSOE en el altar de los presupuestos, aunque hoy no lo ha tenido fácil. La formación naranja anunciaba que no presentará enmienda a la totalidad y que permitirá que las cuentas se tramiten tras comprobar la limitación general de subidas impositivas y tras un acuerdo para no incrementar el precio del diésel. La sorpresa llegaba esta tarde cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba no saber nada de ese pacto y no dar por hecho que se vaya a quitar ese impuesto.
Yo, el Ministerio de Hacienda, el Comité de Negociación, no ha tenido ese contacto con Ciudadanos.
El capítulo de desplantes no se ha acabado ahí. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, trataba de minar el empeño de Ciudadanos escribiendo en Twitter. Hace semanas, Ciudadanos decía que su objetivo era apartar a Podemos de las cuentas. Hoy le servimos un plato de presupuestos escrito por PSOE y Unidas Podemos y dicen que ricos, que se los van a comer con patatas. Están desesperados por soltarse del mordisco de Vox.
Lo que tuitean algunos. Hay que ver. Los presupuestos para el año que viene de los que hablaba Noelia Ontoria, que incluyen récord de recaudación y de gasto gracias a los fondos europeos, entre otras cosas. Por otra parte, el Gobierno va a primar la inversión en Cataluña y en Andalucía en detrimento de la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que las comunidades van a recibir una financiación histórica de 146.000 millones de euros.
Sumando las entregas a cuenta, la transferencia extraordinaria y estos recursos europeos, las comunidades alcanzan financiación récord con 146.008 millones de euros.
La pandemia no solo está haciendo estragos en la situación sanitaria, sino también en la económica. Hoy la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ha presentado un barómetro que deja una previsión mala, muy mala. La segunda ola de la pandemia, calculan, se puede llevar por delante 500.000 puestos de trabajo y 300.000 autónomos. Marta Zúñiga, complicada situación para este colectivo que reclama, lo hace UPTA, más ayuda y apoyo para determinados sectores que están en peores condiciones.
La Organización de Autónomos SUPTA advierte de que 200.000 pequeños autónomos de distintas actividades han quebrado por la crisis del COVID-19. La mayoría de ellos han recortado sus ingresos más de un 80% desde el inicio de la pandemia. Eduardo Abad, presidente de UPTA.
Fundamentalmente, aquellos que están perdiendo ya en este momento un 80% de la facturación total de sus negocios. Actividades derivadas de las academias de enseñanza no reglada, academias de baile, de música, feriantes, pequeños establecimientos de restauración de menú del día, son los más damnificados.
Y añade que los recursos que se han puesto en marcha desde el Gobierno para paliar los efectos de la pandemia en el colectivo de autónomos, como la prestación por cese de actividad o las ayudas planteadas por parte de las comunidades autónomas, están resultando insuficientes. Por ello, UPTA traslada su intención de intensificar las reuniones con el Ejecutivo para lograr una mejora de las ayudas destinadas a los sectores que están en peores condiciones. Situación agónica que refleja, por otra parte, el último barómetro de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Su presidente, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, lanza una llamada desesperada y calcula que la segunda ola de la pandemia se llevará por delante 500.000 empleos.
Y volvemos a lanzar un SOS desesperado a las administraciones, al gobierno. Los autónomos están asfixiados, ahogados y abandonados.
Uno de cada dos autónomos, según ATA, prevé que la economía tardará más de 2 años en recuperarse.
Y otro sector castigado y mucho es el de los taxistas. Sus ingresos han bajado prácticamente un 80% y las esperas para cargar viajeros son cada vez más largas. Nos lo cuenta Gloria Talavera.
Corren malos tiempos para la bajada de bandera en Madrid.
El tema de la pandemia pues nos ha bajado los ingresos pues un 70, un 80%. Yo actualmente, pues ahora mismo en una jornada de 10 horas, pues vengo haciendo 3 o 4 carreras.
Nos podemos llevar, teniendo suerte, 60, 70 euros como mucho. Y antes de la pandemia rozábamos casi los 180, 200.
3 horas para cargar en Atocha, el doble si están en Barajas.
Y aquí en Atocha, pero porque en la calle hay muchísimos taxistas. Aquí estamos todos parados, no sabemos dónde meternos y entonces, bueno, me quedo aquí para descansar un poco.
No hay trabajo ni de día ni de noche, por eso los taxistas piden que se establezca la regulación de pares e impares.
Pues ayudaría, primero, en nuestra situación laboral y, segundo, en el tráfico en Madrid también se notaría.
En Madrid hay 16.000 taxis sin trabajo. Dicen lo único que provocan son atascos y contaminación.
La pandemia, ya lo saben, ha afectado a diversos colectivos. No son pocas las personas que están en un ERTE o que corren riesgo de que este se convierta en un ERE, en que deje de ser temporal. Para ayudarles, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes va a entregar ayudas directas de 500 euros a los vecinos en esta situación. Corresponsal en la zona, Patricia Cristóbal.
Sí, el municipio de San Sebastián de los Reyes, en el norte de Madrid, se ha propuesto que los vecinos que están en ERTE o en ERE con motivo de la pandemia puedan aliviar la pérdida económica que ha registrado en sus sueldos y que repercute inevitablemente en su poder adquisitivo. Lo van a hacer entregándoles una ayuda directa de 500 euros con transferencia y en un pago único. Los vecinos de esta localidad verán aumentada su liquidez, dicen desde el consistorio, para que no sufran en primera persona las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Tatiana Jiménez es la concejala de Desarrollo Local.
Para apoyar a las personas trabajadoras en situación de ERTE o ERE que han visto mermados sus ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria.
El consistorio ha reservado 300.000 euros para estas ayudas que ya pueden solicitarse, igual que también pueden pedirse otras para el comedor escolar y becas de libros para las familias afectadas por la pandemia. Miguel Ángel Martín Perdiguero es el vicealcalde de Sanse.
El objetivo es poner en manos de vecinos la cantidad de 675.000 euros en ayudas directas.
Todas las ayudas se pueden solicitar hasta el 9 de noviembre a través de la web municipal.
El sector que parece no tener problemas en este momento es el de la construcción, que en la anterior crisis, como saben, fue el más afectado, sin lugar a dudas. Ahora la situación es bien distinta. Las grúas se dejan ver en muchas zonas de la Comunidad de Madrid, aunque una se lleva la palma. ¿Cuál es? Patricia Fernández.
Se concentran mayoritariamente en el distrito de Vicálvaro, en la zona del Cañaveral. Allí el ritmo, dicen, es frenético.
A las 2 del mediodía tienen que estar todo subido en los pisos, todo, completamente. Hace poco terminamos aquella de enfrente, ahora esta. Terminamos esta y nos vamos a otra.
3.200 viviendas nuevas que ponen de manifiesto que el sector de la construcción, lejos de pincharse, sigue en auge. El parón económico provocado por la pandemia no les está afectando.
El ritmo es bueno, de momento no lo hemos notado mucho, el tema de la pandemia. Entonces, actividad hay. Creo que es la parte de Madrid donde más actividad tiene la construcción ahora mismo.
No, es que llevamos un ritmo exagerado. Rapidez para terminar todo porque todo corre prisa.
Nosotros no lo hemos notado de momento. O sea, estamos trabajando igual que hace un par de años.
Lidera el ranking de la construcción el distrito de Vicálvaro, seguido de Fuencarral, El Pardo, Hortaleza y Tetuán.
Ocho y 46 minutos de la tarde, operación policial en Cataluña contra la plataforma independentista Tsunami Democratic, entre otras cosas sostenía la estructura de Puigdemont en Bélgica. El juez, además, que instruye este caso, cree, escuchen bien, que Rusia llegó a ofrecer 10.000 soldados al expresidente catalán huido, Carles Puigdemont, para convertir Cataluña en un país como Suiza. ¿Han escuchado bien? Rusia, dice el juez, llegó a ofrecer 10.000 soldados a Puigdemont para que se fueran hasta Cataluña. Corresponsal en Barcelona, cuéntanos, Omar Barón.
30 registros y 21 detenciones, aunque la mayoría de ellas ya han quedado en libertad con cargos. La Guardia Civil ha desplegado una macrooperación policial contra los principales nombres del conocido como Estado Mayor, perfiles de máxima confianza de Puigdemont, volcados con el proyecto independentista e investigados por una presunta financiación ilegal al procés. Detrás de esta investigación judicial se sospecha que parte de esta presunta malversación de fondos, Tsunami Democrático podría ser uno de los beneficiarios, y el Sartadi, vicepresidente de Junts per Catalunya, dice que nada ha cambiado.
¿Pasa sota el govern?
Esto pasa bajo el gobierno de socialistas y Podemos. Demuestran que nada ha cambiado, que la persecución y la represión siguen como único proyecto político. Sigue la causa general contra el independentismo.
Contra el independentismo.
Por otro lado, Carlos Carrizosa, líder de la oposición por Ciudadanos, ha querido vincular el operativo a la vieja trama del 3%.
La vieja trama del 3%, pero para favorecer el movimiento separatista impulsado por el señor Puigdemont y Junqueras. Financian todo el movimiento, los amiguetes, los chiringuitos.
El juez que ha ordenado las detenciones ve vinculaciones entre uno de los detenidos y el gobierno ruso. Presuntamente a través de este investigado se le habría ofrecido a Carles Puigdemont trasladar 10.000 soldados y pagar la deuda catalana en caso de haberse declarado la República Catalana.
Y de lunáticos, en un momento nos vamos a la luna. Ciencia con José Manuel Nieves. 8 y 48 minutos, un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. Aredosabogados.com.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan: ah, usted es el piloto.
Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión?
¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único.
Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Y con una noticia de alcance, la que conocíamos el lunes, si no me equivoco, José Manuel Nieves, ¿qué tal? José Manuel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Hay
estás?
Agua en la luna.
Fíjate, en estos últimos dos días... Mucha gente se me ha acercado para decirme, pero bueno, pero no se sabía ya que había agua en la luna porque llevamos tiempo con agua en la luna, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que me gustaría explicar es cuál es la diferencia, o sea, cuál es la importancia de haber de este hallazgo en concreto y que no tiene nada que ver con otros hallazgos que también son de agua y que también tienen que ver con la luna, ¿no? Porque parece ser que la gente no se ha enterado muy bien.
A ver, pues ¿cuál es esa diferencia? Entonces, ¿sabíamos ya que había agua en la luna? ¿No lo sabíamos? ¿O cuál es la excepcionalidad de la noticia que conocimos el lunes?
Pues desde que fueron los astronautas de las misiones Apolo y trajeron las primeras muestras de luna a la Tierra, te hablo de los Apolo, ¿no? A finales de los 60 y principios de los 70. Esas muestras estaban totalmente deshidratadas, con lo cual no tenían nada de agua, ni siquiera una gota, nada, ni de nada, ¿no? Con lo cual se pensó que la Luna estaba totalmente deshidratada. Y esa idea ha permanecido durante muchos años. ¿Qué ocurre? En 2009 se encontró que alrededor de las zonas polares, en los cráteres, la Luna está llena de cráteres, algunos cráteres muy grandes y muy profundos de las zonas polares, donde la luz del Sol nunca ha penetrado, nunca quiero decir en miles de millones de años, pues en el fondo había ciertos depósitos de hielo. Aquello ya fue una gran noticia, hielo de agua, es decir, agua. Pero claro, estaban en un lugar absolutamente inaccesible en el fondo de cráteres profundísimos de varios kilómetros de profundidad, y es verdad que era una buena noticia, pero también es verdad que era muy difícil llegar hasta esas reservas de agua y utilizarlas. Lo que se ha encontrado ahora es agua en la superficie. Es decir, tú puedes estar paseándote por la luna y resulta que te encuentras con zonas en las que puede haber hielo de agua, hielo puro, o sea, agua normal, con lo cual es muchísimo más fácil de encontrar. ¿En qué lugares exactamente está? Bueno, pues tiene que estar a la sombra, fuera de los rayos del sol. Pero estos cráteres de los que te hablaba antes, los científicos llamaron trampas frías, porque están a unas temperaturas muy bajas, bajísimas, a casi 200 grados bajo cero, fíjate. Okay. De hecho, la temperatura más fría que se ha medido en todo el universo está en el fondo de uno de estos cráteres y son 230 y tantos grados bajo cero, que es una absoluta barbaridad, ¿no? Bueno, resulta que estas trampas frías, estos lugares de sombra perpetua, no solamente están, y esa es la noticia de ahora, no solamente las podemos encontrar en el fondo de esos cráteres enormes, sino a la sombra de una simple piedra en la superficie. ¿Dónde? En las zonas que están cerca de los polos. ¿Por qué? Porque la orientación de la Luna y el Sol hacen que amplias zonas, tanto en el polo norte como en el polo sur de la Luna, se produzcan sombras perpetuas, o sea, sombras que no da la luz del sol en miles e incluso en millones de años. Esas pequeñas zonas de sombra son de muchísimos tamaños y de muchísimas formas. Puede ser la sombra de una simple piedra de unos centímetros o puede ser una sombra de un peñasco grande que proyecte un kilómetro de sombra. Bueno, pues al abrigo de esas trampas frías de superficie han encontrado que hay hielo también, se puede formar hielo. Dicen los científicos, imaginémonos que estemos alrededor de las zonas polares de pie, ahí plantados, imaginémonoslo por un momento, lo que veríamos sería sombras por todas partes. Cualquier piedra está haciendo una sombra, cualquier elevación está haciendo una sombra, y esa sombra es permanente, no es una sombra como las sombras que vemos en la Tierra que se van moviendo según se mueve el Sol y la zona que estaba en sombra dentro de media hora resulta que está el Sol. No, son sombras permanentes. ¿Qué extensión ocupan estas regiones favorables para el agua? Pues muchísima. Ocupan una extensión entre los dos polos de hasta 40.000 kilómetros cuadrados. Y en esos 40.000 kilómetros cuadrados nos lo podemos imaginar con estos parches sombreados de todos los tamaños, desde el tamaño de una moneda a más de un kilómetro de tamaño, y en todas ellas se puede haber formaciones de agua congelada, ¿no?, de hielo. Eso, evidentemente, es una noticia excelente, es una maravillosa noticia, una buenísima noticia para los planes de conquista de la Luna.
Hemos leído, José Manuel, que esto, lo que decías, ¿no?, los planes de conquista de la Luna, las colonias en la Luna. Y igual claro, hay alguien que se piensa que dentro de unos meses va a haber una colonia en la Luna. No.
No, dentro de unos meses no, pero dentro de unos años sí.
¿Sí?
Vamos a ver, todas las agencias espaciales tienen... Fíjate que a la Luna empiezan a llamarla ya, los americanos la llaman el octavo continente.
Bueno.
O sea, sabes que en los países anglosajones son siete continentes, no como aquí que contamos cinco, ¿no? Sí. Porque ellos desglosan la Antártida, ¿no? Bueno, pues para ellos es el octavo continente. Y los planes, por ejemplo, la NASA tiene el programa Artemis, que empieza en el año 2024, que va a ser el año en el que la NASA va a volver a enviar seres humanos a la Luna. Por cierto, en ese año va a viajar la primera mujer a la Luna, va a ser en el año 2024, y ese primer aterrizaje, a diferencia de los que se hicieron en las misiones Apolo, ya no son solamente para ver si somos capaces de llegar. En los 60, 70, se trataba de ver si podíamos llegar.
Sí,
pero claro, todas las misiones que fueron, se tiraban ahí unas horas, cogían dos piedras y se volvían. No había tecnología para más. Claro. Ahora se trata de ir y de quedarse allí, es decir, de empezar a construir asentamientos permanentes, colonias permanentes. Yo estuve hablando hace poco con el director del proyecto europeo de poblado lunar, se llama Moon Village, que es un poblado que se empezará a construir alrededor de 2030, tienen calculado, y que en solamente una década podría llegar a tener más de 1.000 personas, más de 1.000 habitantes ya.
Bueno, eso ya son palabras mayores.
Es que como todo
lo tenemos que dejar aquí, perdona, José Manuel, habrá tiempo para hablar de la Luna. Sí, es que hoy con las medidas anunciadas por Díaz Ayuso, bueno, la intención que tiene, supongo que has estado al tanto, nos hemos quedado sin demasiado tiempo.
Supuesto.
Hasta la semana que viene, José Manuel, un placer como siempre.
Muy bien, un abrazo muy fuerte.
Quedan unos segundos para las 9 de la noche, tiempo para José Luis Poblador y Madrid al tanto. Volvemos a las 9:30.